A esta hora de la mañana, 7:06, voy a saludar al exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, quien ayer anunció formalmente que será candidato presidencial en el 2026. Doctor Mauricio, muy buenos días.
Buenos días, estimado Jorge. Buenos días a todos los oyentes y muchas gracias por invitarme a esta tan escuchada emisora en el norte de nuestro país, en el Caribe.
Bueno, doctor Mauricio, ¿qué lo motiva a ser candidato presidencial? Para hablar de ese tema inicialmente y luego vamos con otros.
Bueno, me motiva que un país dividido es un país destruido. Y hoy estamos asistiendo a una gran polarización, a una gran división del país, entre nos quieren hacer obligar entre derechas e izquierdas, incluso centro, cuando yo he dicho que poner a los ciudadanos en ese debate de izquierda y de centro y de derecha es de cobardes, y es de cobardes porque las soluciones no vienen de raíces y de extremos ideológicos, las soluciones vienen del sentido común. Barranquilla hay un gran problema de extorsión, resolver eso es un problema de derecha o de izquierda, eso es un problema de sentido común. Que salgamos a la calle y no nos roben es un problema de derecha o izquierda, es sentido común. Que vamos a un hospital y no nos atiendan o no nos den la droga sino el pendiente o solo acetaminofén, eso es de derecha o izquierda, eso es de sentido común. Entonces las soluciones no vienen de trincheras ideológicas, las soluciones vienen de precisamente sentido común y de ponernos de acuerdo en unos valores y unos principios como país. Que lo que viene el panorama electoral, hay 50, unos dicen que 70 candidatos, todos le están apostando a construir muros, yo quiero apostarle a construir puentes, entre otras cosas porque el presidente de Colombia no debe ser el presidente de unos cuantos, yo a todos los candidatos es tratando de llegarle a unos cuantos para gobernar con esos cuantos, y yo le estoy apostando a ser el presidente de todos los colombianos. Entre otras cosas, sí. Porque mire ustedes, gana la extrema derecha, entonces la izquierda le va a hacer oposición, no van a dejar que las cosas pasen adelante, gana la extrema izquierda y le hay oposición de la derecha, entonces otra vez se bloquea el país, y así no las pasamos como el país que perro que busca la cola, y no avanzamos por estar peleando, y yo sí considero que es hora de dar un paso, de pensar en el futuro, y de pensar en la unidad de nuestra patria, de Colombia.
Doctor Mauricio, usted es, bueno, fue senador de la República del partido de la U, es un importante dirigente de esa colectividad. ¿Cómo se va a enfocar desde el punto de vista partidista su candidatura? ¿Usted va a hacer alianzas con liberales, conservadores? ¿Cómo plantea desde el punto de vista logístico su candidatura?
Yo la voy a hacer por firmas. Yo al partido de la U, pues renuncié hace 2 años. Tengo una excelente relación con el partido. Renuncié hace más de 5 años, cuando estaba en los Estados Unidos estudiando. Sin embargo, yo tengo una extraordinaria relación con los miembros del partido de la U. No tengo, digamos, problema con ellos. Pero lo que sí es que no voy a ir por partidos, voy a ir por firmas. Yo quiero hacer una candidatura ciudadana, una candidatura de cara a la gente. Por ahora no estoy pensando en alianzas con cúpulas políticas, ni estoy pensando en alianzas partidistas, estoy pensando es en recoger firmas, en poder que los colombianos, en este caso los habitantes de Barranquilla y del Atlántico, puedan escuchar mis propuestas, lo que estoy pensando en educación, en salud, en seguridad, y pues puedan ayudarme con su firma, con el movimiento La Revolución del Sentido Común, y de esa manera pues podamos avanzar en esta campaña ciudadana. Más adelante lo que hemos dicho, o más adelante pues seguramente en el transcurso de la campaña pues se darán alianzas con diferentes personas o partidos, yo no lo descarto. Sin embargo, por ahora mi prioridad es hablar con los ciudadanos, y más que hablar, escuchar a los ciudadanos, construir esta propuesta ciudadana, y ya veremos del futuro cuando llegue, como dice Pérez Reverte, si podemos tener alianzas o el apoyo de algunos partidos o de algunos sectores políticos o dirigentes en las regiones. Yo no tengo en eso ningún problema. Sin embargo, por ahora me voy a concentrar en el tema ciudadano y en la recolección de firmas.
Bueno, va por firma la candidatura de Mauricio Lizcano. Óigame, tema del día. La pregunta del día hoy guarda relación precisamente de este asunto. ¿Cómo le pareció la carta del señor Álvaro Leyva? Usted está en una situación muy similar. Usted es ex funcionario del gobierno del presidente Petro, pero distinto a Leyva, usted ha sido muy, muy, muy riguroso, muy respetuoso. ¿Qué piensa de Leyva?
No, yo creo que eso tiene como dos aristas. Hay temas que el doctor Leyva, pues tiene todo su derecho en llamarle la atención al país, el tema de Laura, incluso de Benedetti o de otras personas que él dice, los problemas del gobierno. Yo creo que cualquier ciudadano, pues tiene su deber y su derecho de fijar sus posiciones políticas y sus críticas. Incluso en el caso de Laura, yo personalmente comparto lo que dice el ex canciller. En lo que yo sí difiero, y lo he dicho, es en el tema de acusar al presidente de drogadicto en el tema de la drogadicción, porque a mí me parece que pues hay un fuero presidencial, sea el de este presidente o el de cualquiera, que se debe respetar, que uno debería pues atacar los temas, los problemas, pero no las personas. Y yo creo que el fuero del presidente se debe respetar. Y no queda bien que si usted se encontró con una conducta antiética como la que él relata, pues a mí no me consta, no lo puedo decir si sí o no, porque yo no estaba en París, pues usted lo debe haber denunciado en su momento. No es que uno le...
Claro.
Entonces, cuando tiene el puesto le parece ético y cuando sale del puesto le parece antiético. Cuando uno es funcionario público, por lo menos yo opero así, y veo un acto de corrupción o veo un acto irregular o en contrario a la ética, pues mi deber no es esperar un año y medio para denunciarlo, mi deber es pues denunciarlo en su momento. Entonces a mí me parece que hay parte de maniqueísmo político. Yo realmente no comparto ni con el presidente Petro ni con nadie los ataques personales, ni los ataques a la familia, ni meterse con la vida privada de las personas. Yo creo que hay temas más importantes para discutir en el país. Y como insisto, de la carta puede que hay muchas otras cosas que sí comparto.
Sí, óigame, doctor Liscano, hay mucho fuego amigo al interior del gobierno del presidente Gustavo Petro. De hecho, estoy leyendo algo que usted dijo ayer. Sarabia, Laura, encerró al presidente. Muchos problemas del gobierno son por su inexperiencia. ¿Qué pasa con Laura Sarabia?
No, sí, tristemente el gobierno tiene un desorden muy berraco, eso es una realidad. Y yo no sé qué pasa con los funcionarios del gobierno, yo ya no estoy allí, yo por lo menos mientras fui un gran ejecutor, mostré resultados, fui respetuoso con mis compañeros, fui pues, respetuoso con mi jefe, que en ese momento era el señor presidente, hice mi tarea de manera técnica, no ideológica, no política, pero hay una antropofagia enorme dentro del gobierno, eso es un desorden enorme, todo el mundo se golea a cuchillo con todo el mundo, filtran información, atacan personas, dicen demasiados temas. Entonces, la verdad es que, pues yo sí creo y estoy convencido de que ese desorden y esa peleadera y esa envidia que hay al interior del gobierno, pues eso es lo que ha llevado a que muchas de las ilusiones que tenían los colombianos, en muchos de los resultados que esperan los colombianos, que yo acepto eso, yo no tapo el sol con las manos, sé que el gobierno en muchas cosas no ha cumplido, no ha logrado las metas propuestas, pues eso anime eso. El tema de Laura, pues es eso, es una mujer pues extremadamente ambiciosa que se apoderó de la agenda del presidente y de los temas de gobierno y para cumplir será su ego o sus intenciones personales o su no sé qué era lo que tenía Laura, pues terminó llevándose por delante muchos de los propósitos, encerrando al presidente, generándole problemas y tomando decisiones erróneas en un cargo que era estratégico para una persona con más experiencia y con menos ambición y que trabaja más de cara a resolver los problemas del gobierno y no a ella ascender rápidamente en la escalera del poder. Entonces, yo sí considero que Laura Sarabia le ha hecho un daño enorme al gobierno.
Doctor Liscano, ayer leyendo prensa internacional, periódico como El Mundo, El País, y periódico de los Estados Unidos y Europa, hablaban del tema de la Carta de Leyva. ¿Usted cree que eso le va a hacer daño a la imagen de Colombia, de nuestro país?
Sí, indudablemente, claro, todo lo que suceda con el presidente, sea quien sea, pues el presidente de todos los colombianos, y por supuesto poner en tela de juicio los actos morales o si se pueden llamar, o su salud, pues obviamente pues eso le hace daño a la imagen de Colombia en el exterior. Eso además en Colombia no pasaba. Mire que Colombia, aquí hemos tenido presidentes de muchas condiciones y siempre han respetado, digamos, los medios, o había como una especie de acuerdo que con la vida del presidente nadie se metía. Eso sí, en cambio en Estados Unidos al revés. En la cultura anglosajona, la vida personal, por ser protestantes, es más importante que la vida pública. Por eso, cuando un senador gringo o un candidato gringo tiene, pues, qué pena que lo diga así tan castizamente, tiene una moza o le pone los casos a la esposa, eso se vuelve el gran tema nacional y tienen que salir a pedir perdón porque es una cultura muy protestante, una cultura muy, muy de la vida privada, es más importante incluso que la vida pública. Aquí había sido la vida pública más importante que la vida privada, sin embargo, pues creo que esos códigos se rompieron y por supuesto, pues todo esto, pues obviamente le hace daño al gobierno, le hace daño al presidente y le hace daño a la imagen del país en un debate que yo de verdad, pues entiendo es del fuero personal. Yo creo que hay cosas más importantes que debatir.
Sí, doctor Lescano. Bueno, usted no ha arremetido, por decirlo de alguna manera, contra el presidente de la República, pero ayer conocí una declaración suya donde señala que siendo usted ministro de las TIC, tuvo problemas con el Ministerio de Justicia y con el INPEC para colocar el problema tecnológico en las cárceles y resolver el problema de la extorsión. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque yo recuerdo que en alguna oportunidad usted siendo ministro de las TIC lo entrevistamos aquí y le dijimos, ministro, el tema de la extorsión aquí en Barranquilla es supremamente grave y todo viene desde las cárceles. ¿Qué pasó en ese momento, señor Lizcano?
Sí, mire, es que las decisiones para resolver muchos de los problemas del país son decisiones que son de voluntad política y pueden ser más rápidos de lo que la gente se espera. El 58% de la extorsión viene de las cárceles. Es decir, nosotros podríamos reducir con una sola decisión política y técnica, como lo hice yo cuando era ministro, el tema de la extorsión. Yo les presenté al Ministerio de Justicia en varias veces, en varias reuniones. Incluso la señora fiscal estuvo en una de ellas y me apoyó mucho. Reconozco a la señora fiscal un compromiso innato en este tema. Para que se creara un software que yo conocí en San Francisco, mediante el cual usted ya no usa las antenas inhibidoras porque eso no sirve. Los inhibidores les tiran un zapato y los dañan, los apagan los funcionarios corruptos del INPEC, tienen un wifi y entonces se meten, los inhibidores bloquean la señal de todo el barrio, entonces ponen una tutela y se cae el inhibidor porque pues no pueden dejar sin señal de celular a todo el barrio por quitar la señal a la cárcel. Bueno, miles de problemas que eso es lo que no ha funcionado, inhibidores viejos de 2G, 3G. Hay un software que nosotros vimos en San Francisco que se instala en los operadores, en Claro, en Tigo, en Movistar, etcétera, en WOM, y bloquean geolocalizadamente, geoespacialmente, esos celulares que salen de esas cárceles con número o solamente todas las llamadas que salen desde el operador, no desde la antena. Y yo presenté ese proyecto, lo presenté en su momento a la policía, lo presenté a la ministra de Justicia, a la fiscal con quien tuvimos una reunión. Y yo nunca entendí por qué en ese momento la ministra de Justicia se opuso un montón a eso. Ella ponía un poco de peros jurídicos, que eso violaba los derechos humanos, que eso no lo permitía la Constitución, que eso no lo permitía no sé quién. Bueno, el caso fue que entre burocracia y enredos jurídicos que yo nunca entendí, pues se fue pasando el tiempo y nunca dejaron nada. Ahora, si cuando sea presidente, ojalá antes, pues la primera decisión que voy a hacer es poner ese software porque hay que acabar con la extorsión que viene de las cárceles. Es decir, es que el gran problema de Barranquilla hoy es la seguridad y ahí yo lo que he propuesto son bloques de búsqueda para con la fiscalía, con grupos especializados de los GAULAS, pero con grupos élites. Pues puedan atacar las bandas que hay hoy en Barranquilla, puedan acabar con la corrupción, puedan acabar con la extorsión, y este software nos ayudaría un montón. De hecho, cuando yo fui ministro, intenté también hacer la aplicación, que es otra herramienta que yo he venido estudiando, herramienta antiextorsión, que es poner en los celulares una especie de aplicación que cuando usted lo extorsione, pues la aplicación grave le mande esa información en tiempo real a la fiscalía y a la policía y puedan capturar rápidamente a quien extorsiona, porque la mayoría de extorsiones pues son telefónicas y son bluffs, o sea, son personas que llaman inescrupulosamente a extorsionar a la gente, incluso en Barranquilla lo hacen porque cogen la base de datos de la Cámara de Comercio y apenas usted abre una empresa, lo primero que miran es en la página web y llaman al
Sí.
representante legal a pedirle plata. Entonces, Yo creo que hay que trabajar mucho en estos temas de seguridad. Yo más que quedarme en las anécdotas, que por supuesto le cuento, Jorge, porque así sucedió, pues es ver cómo buscamos las soluciones hacia el futuro en el problema de seguridad que está Barranquilla, y no solo Barranquilla, o sea, tampoco es que sea un problema de Barranquilla o ineficiencia de los barranquilleros, es un problema nacional, la extorsión está en todas las ciudades, usted va a Santa Marta y está disparada, usted va a Cartagena, al mercado de Basurto y está disparado, esto está en el interior del país, no es solo de la costa. Yo diría que el gran principal problema hoy de Colombia es la extorsión.
Sí, sin duda. Bueno, don Mauricio, le deseo mucho éxito en esta aventura por llegar a la presidencia de la República. Es un camino arduo, empinado, y bueno, aquí siempre tendrá un espacio, una ventana para dar a conocer sus planteamientos. Le agradezco mucho su tiempo y éxitos.
A usted muchas gracias y los invito a todos los amigos de Barranquilla y sus zonas aledañas a que nos acompañen, de los municipios del Atlántico, que nos acompañen en esta revolución del sentido común. Muchas gracias.
Muy amable.